Mira, sobre ese mismo tema, hay varias fundaciones que se unieron para poder conversar un poco de los efectos de la pandemia y cómo le estaría pegando la exclusión escolar. Fíjate que en Chile hay casi 187.000 niños, niñas, jóvenes que no han completado su educación escolar y no asisten a un establecimiento educacional. Sin embargo, se proyecta que post-pandemia podamos subir esa cifra en 80.000 niños y jóvenes más. O sea, podríamos llegar a 267.000 personas que están están excluidos de la educación. ¿Por qué en pandemia? ¿Cómo pega la pandemia? Son una de las cosas que se van a conversar desde hoy a través de unos webinars bastante interesantes. Y estamos justamente con Claudia Peirano, que es presidenta de la Fundación Educacional Oportunidad, que es una de las organizaciones que está a cargo de estos webinars, que son además gratuitos desde las 4:30 de la tarde, todos los jueves, para poder conversar sobre y conocer un poco ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia en la educación? Claudia.
Hola, Isabel, Aldo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Claudia, preguntarte justamente eso. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la pandemia en la educación? Más allá de que después vamos a entrar en materia sobre el tema de la exclusión escolar. ¿Dónde han estado? ¿Cuáles han sido los factores que más han generado riesgos para los estudiantes?
Mira, los efectos, bueno, los hemos vivido todos, ¿no? Han cambiado todas las condiciones y por lo tanto hay gran cantidad de niños, niñas y jóvenes a los cuales les ha sido difícil conectarse, poder seguir alguna estrategia de aprendizaje. Ha sido difícil también para los profesores, ¿no? Poder tener una vinculación más permanente con todos sus estudiantes. Tenemos muchos problemas de carácter tipo socioemocional, problemas de conectividad, dificultades de la cantidad de recursos que hay en las casas, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de elementos de todo tipo que ha hecho difícil, en la mayoría de los casos, poder tener una conexión continuada por varias horas, todos los días, como era el sistema escolar que conocíamos hasta el año pasado. Y entonces hoy día escenarios nuevos, escenarios con bastante incertidumbre y donde tenemos que todos, tanto del sistema escolar, la sociedad civil, las familias, pensar juntos cómo poder garantizar la trayectoria de aprendizaje de todos los niños.
Claudia, pero ¿qué te parece a ti que es más adecuado para enfrentar el 2021? ¿Es poner todos los esfuerzos en regresar de manera presencial? ¿O poner esfuerzos en mejorar las plataformas digitales, en mejorar la infraestructura, lo que tú dices, mejorar la conexión, generar metodología para que los profesores y los estudiantes puedan tener una mejor educación a distancia? Porque todo indica que el 2021 es muy probable que sea parecido o con retrocesos, idas y vueltas. Entonces, ¿qué prefieres tú?
Isabel, yo creo que hay como un falso dilema en la discusión de que si volvemos o no volvemos, ¿no? Lo importante, creo yo, es, en primer lugar, poder garantizar el aprendizaje de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, cualquiera sea la condición que ellos tengan que enfrentar en sus localidades el próximo año y los meses que nos quedan que nos quedan 2 meses que son igual importantes. Entonces, la verdad es que no sabemos si el próximo año va a poder estar todo el tiempo en un establecimiento educativo, todo el tiempo en su casa. Lo más probable es que esté alternado y que estés un tiempo en la casa, un tiempo en el colegio o tal vez en otras dependencias también de la infraestructura pública. A lo mejor se pueden habilitar bibliotecas, centros comunitarios, distintos espacios donde sea posible ir teniendo a los niños en clases presenciales, ¿no? Por lo tanto, la base es poder garantizar estrategias entre las cuales se encuentran las plataformas, por cierto, la televisión educativa, los programas de radio y la posibilidad de que cada profesor, de que cada educadora pueda mantener un contacto con cada uno de los niños y con sus familias, en el caso de los niños más chicos. Ahora bien, dicho lo anterior, es muy importante ir pudiendo abrir los establecimientos educacionales cuando se pueda, ¿no? Tenemos muchísimo conocimiento nacional e internacional de que las clases en un centro educativo son irreemplazables, el nivel de la posibilidad que tiene cada profesor de poder interactuar positivamente con su curso no es posible de reemplazar con medidas a distancia. El espacio de contención social también y la conexión a todas las redes de apoyo que se pueden gestionar desde un establecimiento no son reemplazables tampoco. Todo el desarrollo socioemocional de los niños con sus grupos, ¿no? En fin, la escuela es irreemplazable, pero tenemos bastante incerteza aún de cuándo van a poder abrir definitivamente. Lo más probable es que esto sea tenga que ser flexible, va a tener que ser voluntario, no puede ser para todos. Ya sabemos que no todos los niños van a poder asistir por sus condiciones familiares, no todos los profesores ni quienes trabajan en un establecimiento a lo mejor van a poder ir en las primeras etapas. Y también tenemos que ser conscientes, viendo los países que van más adelante nosotros, que es probable también que tengamos ciclos, que haya momentos en los cuales los establecimientos educativos puedan estar abiertos y luego también temporadas en que cierren. Y la otra vez la UNICEF nos decía que tenemos que aprender probablemente a vivir con estos ciclos y a no considerarlos un fracaso, sino que más bien todo lo contrario, una buena... El estar alerta y el poder seguir bien estos ciclos es lo que nos va a permitir ir mejorando las condiciones de aprendizaje sin poner en riesgo ni a los estudiantes ni a quienes trabajan en los establecimientos educativos.
Claudia, es muy importante volver a hablar de la educación en nuestro país. Vamos a tener que ir en algún momento al informe del Ministerio de Salud sobre la pandemia en nuestro país, así que te ruego disculpas si en algún momento te interrumpimos, pero el colegio no va a volver a hacer lo mismo, como dices tú. Pero ¿dónde crees tú que se van a percibir los mayores cambios en la relación dentro de la sala, en el aula, en los contenidos?
Mira, hay una cosa... práctica de que probablemente no vamos a tener el mismo tiempo en la sala de clases y por lo tanto creo que todos los este es un escenario muy virtuoso para poder remirar el currículum. Ya hay una versión que emitió el Ministerio de Educación sobre currículum priorizado, que es una muy buena noticia y que es una base para seguir reflexionando y estudiando sobre cuáles son los aprendizajes clave y de qué manera esos aprendizajes se pueden ir logrando en las distintas edades de los niños. Y entonces, por ejemplo, en primera infancia, en los primeros años de educación básica, todo el desarrollo del lenguaje, el proceso de lectoescritura, por ejemplo, es central. Y entonces vamos a tener que ir probando y aprendiendo en todas las comunidades educativas y con la familia y con los cuidadores, cuáles van a ser las mejores estrategias para ir acompañando a los niños en este desarrollo. En los más grandes tienes otros desafíos. Por ejemplo, hoy día una de las invitadas al webinar que tenemos hoy, por ejemplo, es la señora Olga Zudillo, que es orientadora de un liceo técnico en Mejillones. Bueno, el desafío de los jóvenes que tienen que desarrollar sus habilidades técnicas para poder titularse como técnico de nivel medio, por ejemplo, son un ámbito súper distinto y es muy importante ver alternativas con el sector productivo para ver cómo se encauzan esos procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y los estudiantes logran desarrollar sus habilidades a distancia. Entonces, la cantidad de requerimientos que tenemos son múltiples, las realidades son muy heterogéneas y entonces yo creo que el centro va a estar en cómo vamos aprendiendo y desarrollando estrategias didácticas que permitan que los niños y los jóvenes vayan aprendiendo, ya sea que estén en la escuela o que estén fuera de la escuela.
Claudia, bueno, hoy día va a estar Olga Astudillo, como tú decías, también va a estar Margarita Miranda, son dos directoras de escuela. A las 4:30 las coordenadas son montones, porque Educación 2020, Educacional Arauco, Educacional Oportunidad, que es la organización donde tú presides, Súmate, que es del Hogar de Cristo, todos a través de su Facebook y a través de su YouTube. O sea, a las 4:30 todos los jueves uno se conecta y puede escuchar estos desafíos desafío y cómo lo han hecho otros establecimientos? Yo creo que esa es la gracia, porque de alguna manera, Aldo, aquí está en terreno qué le ha pasado a los colegios.
Así nomás es. Dejamos extendida la invitación, Claudia, muchas gracias, porque tenemos que irnos al informe del Ministerio de Salud.
Muchísimas gracias a ustedes.